Bueno, la inquietud tiene que ver con una pregunta, precisamente. Y es, ¿qué quiere decir Maranata? Cristo viene, ¿cierto? ¿Estamos preparados? ¿O nos estamos preparando para la venida del Señor? La otra pregunta es, ¿ustedes saben cuántas vigilias ahora, cuando se partió la era, el tiempo, con la venida del Señor, cuántas vigilias hay en la noche? Levante su mano y me señala. ¿Cuántas vigilias? Bueno, un hermano dice una, un hermano dice tres, otro hermano dice cuatro, otro hermano cuatro. Muy bien, ganó el número cuatro. Son cuatro vigilias que hay en la noche. Y vamos a mirarlas por la palabra. Vamos a ver en Marcos capítulo 13. Y el verso 32. Y lo hacemos hasta el 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esa es la respuesta. Ahí están las cuatro vigilias de la noche. ¿Cuál de las cuatro vendrá el Señor? No lo sabemos. Lo importante es que la anhelamos, ¿cierto? Lo importante es que la deseamos. Lo importante es que estemos velando y orando. Eso es lo importante. Y el anhelo y el deseo es el gozo que yo tengo y que usted, mi hermano, también debe tener, es de ver al Señor como el apóstol Juan lo dijo, y le veremos a Él tal como Él es, y seremos semejantes a Él. Entonces, hermanos, anochecemos, quizá medianoche, quizá el canto del gallo, quizá la madrugada, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en esas cuatro vigilias, puede ser, porque habla como ladrón en la noche, habla el apóstol Pedro. No sabemos la hora, pero lo importante es que estemos listos y preparados. Esa es la exhortación del mismo Señor como mandamiento, y también de los apóstoles, que ellos mismos estuvieron resistiendo a los que criticaron esto, a los que dudaban de la venida del Señor. Ojalá entre nosotros no haya haber esa resistencia o esa poca de fe para no creer lo que el Señor nos prometió, que viene pronto para que estemos con Él en su gloria. Que Dios les bendiga.
Bueno, las primeras dos preguntas son casi iguales. Una dice: ¿cuál es la seguridad del creyente para poder ser salvo? Acerca de la seguridad de la salvación. Y la segunda dice: según un hermano o una hermana, no, si un hermano o una hermana se aleja del Señor y cae en adulterio, ¿se pierde la salvación? Entonces, ambas preguntas acerca de la salvación. Aquí tengo un estudio sobre esto, si el que uno de los dos que hizo la pregunta puede tener el estudio, que tengo acá unas copias, pero también como quiero dar una breve respuesta acerca de esto. Primero, el primer punto es que nosotros, la palabra dice que somos predestinados antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, si yo soy escogido antes de la fundación del mundo, yo puedo hacer lo que quiero. Si una vez soy salvo, ya no me puede perder, porque el Señor me escogió antes de la fundación del mundo. Ese versículo se encuentra en Efesios 1, versículo 3 y 4, también en Romanos 8, 29 y 30, y también Juan 1, 13 dice lo mismo. También otros versículos que nos muestran esto, que es el Espíritu Santo que nos selló, Efesios 4, el versículo 30. Efesios 4, 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El creyente es sellado por medio del Espíritu Santo, y eso es para el día de la salvación. Eso es cuando Cristo viene para nosotros, nos salva de acá y nos lleva a su presencia. Entonces somos sellados por el Espíritu Santo, y ese sello no se puede quitar. También está Juan 10, que dice, que muestra una doble seguridad. Juan 10, el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos en la mano del Señor, como yo cojo este paquete de papel acá en mi mano, estamos así en las manos del Señor, y dice: nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero el versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, alrededor de las manos del Señor están las manos del Padre, que nos coge más duro, y aquí dice: nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. También conocemos Romanos 8, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente. Y nosotros no sabemos qué va a venir en el futuro, qué nos va a pasar mañana, pero el Señor nos tiene en sus manos seguros. La pregunta entonces, ¿qué hay de los hermanos que una vez confesaron de ser creyente y se apartaron y viven en el pecado, peor que un inconverso muchas veces? Tenemos que decir, nosotros no les podemos decir que ellos son salvos. El único que sabe es el Señor Jesús. Si ha recibido la salvación esta persona o no. Pablo, una vez cuando un hermano de Corinto que se apartó, él dice que él es uno que se llama hermano, llamándose hermano, pero Pablo no lo llamó hermano. Pablo dice, él mismo se llama hermano. Nosotros no sabemos si hubo una conversación verdadera o no, solamente el Señor sabe. Pero lo cierto es, el que es salvo no se pierde, Pero sí podemos preguntar si este hermano que está desviado, si verdaderamente era salvo, el Señor lo sabe. Hay muchos más versículos acá, pero hay más preguntas también. El que está interesado en este estudio, aquí lo tengo.
Bueno, tengo dos preguntas aquí. Primero, si el Señor murió por todo el mundo o por todos los que creen en Él. La referencia Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida. Si me acuerdo bien, es el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero no tenemos que confundirlo. Cristo sí murió por todos. Juan Bautista, cuando vio a Jesucristo en San Juan capítulo 1, en el verso 29, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez en el 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cristo murió por todos, y su muerte en la cruz vale para todos, pero no todos quieren creer. O sea que el remedio es más grande que los que van a aprovecharla. Como la gracia de Dios siempre dice: donde el pecado sobreabundó, perdón, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios siempre es más grande que el pecado. Y entonces el hecho que no todos creen no quiere decir que Cristo no murió por ellos. Pero si ellos no creen y rehúsan creer, la vida, la obra de Cristo no les sirve. Pero la obra de Cristo tiene validez. ¿Suficiente? ¿Ya? ¿Claro? Y otra es: ¿cuál es el motivo por el cual nosotros como creyentes, padres de familia, somos puestos en disciplina cuando un hijo o hija cae en el pecado con el mundo? Pues yo pregunto un poquito eso. Yo no creo que es tan automático como la persona aquí lo dice. Depende mucho de las circunstancias. Si es comprobado que es por el descuido de los padres, y así que el padre realmente tiene en parte la culpa de que su hijo o su hija se desvíe en algún pecado, puede ser que eso justifica la disciplina. Pero mira lo que dice en Ezequiel 18, aún en principio del Antiguo Testamento, 18, verso 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, de este versículo yo veo como en principio aquí que cada uno lleva su propio pecado. Pero claro, si un hijo cae en pecado y principia a vivir sin casarse con una mujer, y trae a esta mujer a la casa de su padre, entonces los padres están participando en el mal del hijo. En este caso, claro, el padre también queda en la disciplina porque está participando, está dando aprobación. Pero si el padre le dice claramente: no, si usted va a juntarse con esa mujer, tiene que irse de la casa. Aquí no hay lugar para ti, porque yo no puedo compartir con usted en ese desorden que está haciendo en su vida. y decirle con anticipación para que tenga tiempo a pensar. Pero por otro lado, hermanos que tienen hijos así, poco rebeldes, necesitan la ayuda de los demás hermanos. No ser caerles como gran jueces, porque ten cuidado, los que están cayendo como jueces de pronto van a tener problemas en su propio hogar. Ninguno es liso, ni ninguno tenemos la garantía de que todos nuestros hijos van a marchar bien. Y de pronto vamos a ser nosotros que vamos a necesitar ayuda muy pronto. Yo creo que en estos casos debemos pensar más bien cómo podemos ayudar, cómo podemos dar consejo y hasta acercarnos a estos hijos, tener una charla, orar por ellos y buscar un remedio para que no sea una brecha de comunión en la asamblea. Es demasiado fácil ser como fariseos buscando lo demás. Tenemos que ponernos en los zapatos de las personas y tratar de ayudarles, es mi parecer. Pero yo creo que este versículo en Ezequiel es muy claro, que cada uno lleva su propio pecado.
Bueno, hay otra pregunta que dice que Dios les envió un poder engañoso. Y dice aquí que aclarar en cuanto a los que no son salvos. Pues ahí encontramos en 2 de Tesalonicenses esta expresión. Vamos a mirarla. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Pues si analizamos desde el versículo 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses, ¿de quién está hablando? Note lo que dice el título: la manifestación del hombre de pecado. Y a medida que avanzamos en la lectura, habla de la venida del Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes que venga la apostasía. Está hablando del tiempo que estamos viviendo en esta época. Y el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene en este momento al anticristo? ¿Qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, en el momento que partimos y estamos con el Señor, pues varios hermanos ya han explicado esto, que esto aquí queda un completo caos. Y ahí sí se va a manifestar el hombre de perdición que dice la palabra de Dios. Y claro, como no quisieron creer a la verdad y tuvieron la oportunidad de ser salvos, mire lo que sigue. Y entonces, cuando nos vayamos con el Espíritu Santo, que la venida del Señor, se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice que inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron a Cristo, se quedaron. Ahí sí el versículo 11, de pronto el que hizo esta pregunta, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso. Y dice: para que crean a la mentira. Como no quisieron creer a la verdad, pues entonces crean pues a la mentira. Y ahí sí vemos la manifestación: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la parte que queremos llegar es: la oportunidad que tienen las personas de ser salvas es ahora. Una vez venga Jesucristo por su iglesia, nos vamos. Ya en ese momento va a haber un juicio sobre aquellas personas que no recibieron a Cristo. Entonces, si la pregunta es que por qué Dios envía un espíritu engañoso, pues aquí lo dice la palabra de Dios. En esta época el Señor tiene misericordia y Él no quiere engañar a nadie, nos le está dando oportunidad a las personas para que aciertan a Cristo como su Salvador. Pero va a llegar el momento que Dios dice: listo, no quisieron creer la verdad, entonces créanle a ese mentiroso. Y otro versículo más, en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Vea, con las preguntas que yo estoy escuchando, me estoy dando cuenta que muchos cristianos como que están dudando de la salvación.
Y hay versículos claves como Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea, a veces uno escucha a las personas que qué pasa si un cristiano se emborracha, que qué pasa si una persona cristiana comete adulterio, que si pierde su salvación. Pero lo que estamos escuchando, hermano, la salvación está asegurada en Cristo. Si una persona es cristiana y se mete a un burdel, se mete a un bar, se mete a cantidad de cosas mundanas, ¿cómo va a perder la salvación si es que realmente nunca la ha tenido? Si esa persona se siente bien en el pecado, ¿cómo me va a decir usted que esa persona perdió la salvación? Sencillamente nunca la ha tenido. Uno no puede perder lo que no ha tenido. Entonces quedó clara esa parte. Vea, si usted recibió a Cristo, usted no tiene por qué perderse. Un cristiano que comete pecado, ¿qué hace? Si confesamos, ¿qué? Hermanos, si usted ha cometido pecado, usted debe confesarle ese pecado a Dios. Si usted se siente bien en el pecado, algo raro está pasando. Eso no es normal. Que usted viva feliz emborrachándose, cometiendo adulterio y una cantidad de cosas mundanas, eso no es normal. Algo está pasando. De pronto mire a ver si usted de pronto no recibió a Cristo. Dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, ¿cierto?, se cree para justicia. Entonces, si usted lo confiesa, algo tiene que suceder. Y por eso notamos allí en 2 de Pedro 2, 1 al 3, y terminamos, que hay otros hermanos que van a compartir. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor mismo. Dice aquí, que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ahí dice que ya de largo tiempo viene la condenación, dice que no tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, aún en esta época van a llegar personas que lo van a tratar a usted de mover de la fe. Uno escucha a ese día, como más de un año, escucha uno un blasfemo que habla que él es el enviado de Dios, que hágase poner el 660, una cantidad de cosas horribles. Hermano, eso va a pasar. Pero si usted está en Cristo, usted no tiene por qué tener temor a eso, hermano. Nos vamos con el Señor, como decían los hermanos. ¿Qué es lo que esperamos? Pues la gloriosa venida del Señor. Pero va a llegar un momento en el que, pues no quisieron creer a la verdad, entonces listo, créale pues al mentiroso, crea la mentira. La oportunidad de salvación es ahora, y qué bueno poder pensar en eso. Amén.
Dice, hermanos, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde va el alma y cómo describe la Biblia que es ese lugar? Vamos a mirar en el Evangelio de San Lucas. Capítulo 16. Algunos hablan de esto como una parábola. La Biblia no dice que es una parábola. El caso del rico y Lázaro es un hecho de la vida real. Dice el Señor en el versículo 19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bueno, entonces, aparte de la polémica que hay sobre esta narración, tenemos que decir que antes de Cristo, pues aquí el Señor todavía no había muerto cuando da este relato, los muertos iban todos al mismo sitio. La palabra muerte bíblicamente significa separación. Entonces, cuando una persona muere, las partes que lo componen, según dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, espíritu, alma y cuerpo, se separan. El cuerpo, pues lo vemos ahí, en el ataúd, o donde lo tengan, en una mesa, donde sea. Ahí está el cuerpo. El alma, si es de un creyente, aquí por ejemplo en esta narración se llama el seno de Abraham, el lugar donde fue el creyente. Y el alma entonces irá a ese lugar, a un lugar de reposo, de tranquilidad del creyente. El alma del impío pues irá a un lugar de tormento, como se ve aquí en la narración. Bueno, entonces, pero la pregunta es en cuanto al creyente. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, todos sabemos que hubo un hombre que creyó en él, que fue el ladrón. No es el buen ladrón, ambos, de pronto el que se salvó era más malo que el otro. La diferencia fue que el uno recibió al Señor, creyó en él y el otro no. Y entonces cuando este hombre expresa su sentir hacia el Señor, por ejemplo en Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué era lo que iba a estar con el Señor en el paraíso? Los que crucificaban en tiempos de Jesús, a excepción de Jesús, les partían las piernas para que de pronto no pudieran andar por ahí y escaparse. A Jesús no, porque tenía que cumplirse la escritura de que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Pero a este hombre sí. Y algunos hasta los mandaban por allá a un basurero a que los chulos se los comieran. Entonces, ¿con quién era que iba a estar el Señor ese mismo día si ese hombre murió? El alma de él iba a estar en el paraíso. El paraíso, un lugar único para los creyentes. Ahora, uniendo esto con lo que leímos en Lucas 16, es posible que antes de la muerte del Señor, todos los muertos iban a un mismo sitio, llamado el Hades, pero separado por un lugar de tormento para los inconversos y un lugar de paz para los creyentes. Cuando el Señor Jesús murió, y como dice en Efesios que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, Él llevó a los suyos a ese lugar llamado el paraíso, y allá iba a estar el ladrón ese mismo día. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por estas narraciones podemos deducir que los creyentes hoy que mueren en el Señor van a ese lugar, un lugar de paz y de reposo. Inclusive el apóstol Pablo tuvo la oportunidad, él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero estuvo allí. Segunda a los Corintios capítulo 12. Porque la otra pregunta es: ¿cómo describe la Biblia que es ese lugar? Entonces vamos a mirar. Ciertamente, segunda a los Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, la mala noticia es que el apóstol vio allá y escuchó cosas que no se le permitió escribir. Más de eso no podemos decir. Lo que sí podemos asegurar es que en un lugar de reposo, de tranquilidad, el lugar que el apóstol Pablo dijo, es mejor partir y estar con Cristo, es mejor que estar aquí. Entonces es un lugar muy tranquilo para el creyente. Describirlo no podemos porque el apóstol Pablo, que fue allá, no se le permitió escribir lo que vio. Entonces lo que se diga de eso es especulación. Lo que sí sabemos es que es en la presencia del Señor, allá en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, la gran satisfacción es saber que el Señor está. Y si está el Señor, es el mejor lugar en donde podemos estar con el Señor. No sé si algún otro hermano quisiera decir algo, pero es lo que yo quiero decir al respecto.
La otra pregunta muy bonita dice, ¿por qué en nuestra congregación no se dan puestos a los hermanos como obispos, diáconos o sacerdotes? Le voy a decir un versículo a este hermano y le cuento que a un sacerdote al lado suyo, pero más que un sacerdote es aún un rey. Dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5 termina diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay un sacerdote al lado suyo, el que es creyente. Si usted es creyente, también es un sacerdote en la casa de Dios. No podemos esperar más que ser reyes y sacerdotes. También es la pregunta acerca de los obispos y los diáconos. Abrimos nuestras Biblias en Hechos 20, donde Pablo explica que no hay diferencias entre ancianos y obispos. La palabra anciano es la palabra expresa el mismo grupo, una palabra que expresa las mismas personas como las palabras obispos. El versículo 17 dice, enviando pues Pablo desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces ellos vienen a él de Éfeso, llegan a Mileto. Pablo se encuentra con los ancianos y mire que cómo los llama en el versículo 20. El versículo 20 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Llama a los ancianos obispos. La palabra obispo en sí significa superior, supervisor. Algo que está vigilando por un rebaño es un supervisor o un obispo. Y los ancianos tienen el deber de ser obispos, de supervisar al pueblo de Dios. Entonces los ancianos, el título anciano, tal vez obispo, expresa una característica un poquito diferente, pero un anciano es un obispo y un obispo es un anciano. Y la palabra diácono encontramos en 1 Timoteo varias veces, también en Hechos capítulo 6, donde Pedro y los apóstoles necesitaban el oficio de unos obispos. En 1 de Timoteo, versículo 8, por ejemplo, dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos. La palabra diácono es una palabra que viene del griego, en el español significa algo como alguien que tiene un ministerio o que es un servidor, que sirve en lo que está haciendo. Los diáconos son diferentes a los ancianos. Un diácono es alguien que sirve en la iglesia en diferentes ministerios. Por ejemplo, Hechos 6 muestra la parte de las ofrendas a repartir a las viudas, respondía a los diáconos. Es un servicio en cuanto a lo material. Hasta hay diaconisas en Romanos 16, el primer versículo. muestra que hay hermanas que pueden ejercitar el diaconado. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en quien crea. Aquí muestra hermanas en este ministerio. Es un ministerio en cuanto a lo material, así lo entendemos. Entonces, si un hermano, una hermana trabaja en, por ejemplo, repartir la ofrenda, administrar esta cosa, eso es una diácona o un diácono. Entonces, tal vez nos falta llamar al hermano diácono tal, puede ser. Pero la Biblia muestra que existe. Es a nosotros reconocer a estos hermanos, dice la palabra, ¿cierto? Debemos reconocer tanto a los ancianos, pero también a los diáconos. Tal vez no hemos usado esta palabra hasta ahora, pero sí es una palabra bíblica.
¿Otras preguntas? Espero que no se esté cansando demasiado. Uno sobre la ofrenda. Dice, Dios manda ofrendar a la iglesia, o en la iglesia. Se le puede dar la ofrenda a un hermano necesitado y considerarla como ofrenda. Pues claro, se puede. No hay nada en contra, sé generoso. Y el Señor dice, en cuanto lo hiciste con este hermano, mis hermanos, lo hiciste para mí. Ofrenda es para el Señor, no es para la iglesia, es para el Señor. Entonces, si le damos en la iglesia, es para el Señor. Si le damos a un hermano necesitado, es para el Señor. Pero tal vez debemos, no sé si está en la mente de la persona, si está pensando, pues si doy la ofrenda a un hermano necesitado, entonces en la iglesia no tengo que dar nada. No creo que eso está bien pensado. En la iglesia debemos sentir la responsabilidad de apoyar nuestra iglesia local, donde el Señor nos ha puesto. Y podemos ofrendar allá, y si queremos dar algo al hermano, le damos también, pero algo extra, y no robando la iglesia para darle al hermano. Yo creo que hay que entender eso, ¿cierto? Pero según lo que el Señor ha puesto en su corazón, no vamos a poner leyes y reglas, pero sí, claro, personalmente Ana María y yo estamos dando a varias diferentes organizaciones se ayudan, por ejemplo lo que mencioné, los que están ayudando a los cristianos perseguidos, estamos ayudando a eso también, pero además siempre seguimos en la iglesia local donde estamos. Bueno, ¿está bien o hay más preguntas? Cuando estemos con el Señor Jesucristo, ¿nos conoceremos los unos a los otros? Oh, claro que sí, hermano. Vamos a reconocernos. ¿No se acuerda que en el monte de Transfiguración, cuando apareció Moisés y Elías, no había problema con reconocerlos, ¿cierto? Puede ser que si hemos conocido a un hermano bien anciano, todo arrugado y torcido, tal vez cuando lo vemos allá, vamos a tener algo de dificultad reconocerle porque va a tener su cuerpo perfecto. Va a ser como era joven, cuando tenía toda su salud. Pero no creo que este va a ser un problema. Vamos a reconocer cómo somos conocidos por el Señor. En lo que el hermano refirió en Lucas 16, el rico reconoció a Lázaro, reconoció a Abraham. Entonces, yo creo que no hay problema con eso. Gloria al Señor. Pregunta en cuanto el pecado por el cual no se puede pedir. Vamos a leer la escritura, más bien está en 1 Juan capítulo 5. Primera Juan capítulo 5 verso 16. Primera Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual no lo digo que se pida. Pues la pregunta es, ¿cuál es ese pecado? Siempre curiosos, ¿no? ¿Es para que lo pueda pecar a ver qué pasa? Hermanos, tenemos el caso en la Biblia. Ananías y Safira. Fue el pecado de hipocresía. Pretendían algo que no era cierto. Actuaron una mentira. Y Dios lo consideraba en este caso merecedor a muerte. Y si Dios lo considerara hoy lo mismo, ¿cuántos de nosotros hubiéramos muerto ya? Tan fácil ser un hipócrita, ¿cierto? Cuidado, cuidado. Pues solamente Dios sabe en estos casos cuál Él considera como merecedor a muerte. Había otros casos en 1 Corintios 11, donde había desórdenes en la Santa Cena. Estaban celebrando la cena como cualquier cosa y hasta emborrachándose en la cena. Y Pablo dice, verso 30, bueno, verso 29 también, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos, algunos habían sido castigados con enfermedad por esos desórdenes. Y dice, y muchos duermen, quiere decir que han muerto. Este también fue un pecado de muerte. Desórdenes en la Santa Cena, tomar la Santa Cena sin discernir, sin tener reverencia y reconocer que estamos haciendo una cosa muy sagrada y debemos hacerlo con santidad, con pureza, y no estar ahí con pecado o en cosas malas. El participar de la cena estando en adulterio o en fornicación puede causar castigo muy fuerte de parte del Señor. Cuidado, cuidado. O celebrar la cena livianamente, con actitud de jugar, también muy serio. Entonces, ¿está bien así? Bueno, una pregunta que yo creo que se han tratado en muchas conferencias, no sé, es una persona que por primera vez viene, dice, ¿por qué las mujeres deben cubrirse la cabeza? ¿Por qué no pregunten su propia asamblea a los hermanos para que le enseñen si no sabe realmente? O si quiere, que el hermano Pedro dice que no es necesario. ¿Qué está pensando? Lea 1 Corintios, querido hermano o hermana, y pide que el Señor le ayude a entender lo que dice. Para los hermanos ha sido muy claro de que hay un significado en cubrirles cabeza. Es reconocerse en la presencia de Dios, es reconocer que Dios ha hecho diferencia entre el hombre y la mujer. Es una señal de sujeción, no de inferioridad, sino de sujeción. Cristo también está sujeto a su Padre, y nosotros somos sujetos a Cristo. Pero el hecho que Cristo es sujeto a su Padre no quiere decir que es inferior. Él mismo dice, el Padre y yo somos uno. Y hay igualdad entre Padre y el Hijo. Pero sí, básicamente es porque está escrito en la Biblia, 1 Corintios 11. Por eso lo practicamos, buscando ser obediente a la palabra de Dios.
Esta pregunta, ¿qué es el día del Señor? ¿La venida de Cristo por su iglesia o la venida de Cristo con su iglesia? Bueno, la expresión día del Señor tiene dos significados en la Biblia. El uno lo encontramos en Apocalipsis 1:10, donde Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, esta es una de las definiciones, es el, Juan consideraba esto como el primer día de la semana, el día del Señor, como aún lo consideramos hoy. Pero el otro significado que tiene lo encontramos en otros pasajes bíblicos, como 1 Tesalonicenses 5. Versículo 1 al 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hay diferencia entre las dos narraciones. Una, Juan dice que estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y aquí dice de un día que vendrá, que no sabemos cuál es, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. En primera de Pedro capítulo, perdón, en segunda de Pedro capítulo 3, tenemos también la expresión. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 7 en adelante dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego dice versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero tenemos también en el Antiguo Testamento expresiones parecidas. Por ejemplo, en Isaías 2:12. Isaías 2:12. Dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Noten ustedes, hermanos, que estas últimas expresiones, excluyendo la de Apocalipsis, hablan de juicio. Entonces, podemos decir, y podemos mirar ahora otros ejemplos, que el día del Señor habla de un periodo de tiempo, no de un día de 24 horas, sino de un periodo de tiempo que abarca los juicios que Dios va a derramar sobre el ser humano. La principal razón por la que el Señor va a juzgar al mundo en diferentes periodos, digamos, o tiempos, es por haber rechazado a su Hijo. Ese es el derramamiento de la ira de Dios sobre los incrédulos. Ese es el peor pecado, digamos, de una persona, es rechazar a Cristo. Ya está condenada, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, podemos decir que este día, que no es uno de 24 horas, sino varios eventos en los que Dios derrama juicio sobre la tierra y sobre, vamos a mirar sobre qué más. Por ejemplo, algunos incluyen en ese día de Jehová, o día de juicio, o día del Señor, el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Ese es un periodo de juicio de Dios sobre la tierra. También al regresar el Señor Jesucristo con su iglesia, juzgará a las naciones en relación con Israel, donde el Señor dice que apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Las naciones ovejas son las naciones que se han portado bien con el pueblo de Israel en el periodo de tribulación y gran tribulación. Y las naciones cabritos, las naciones que persiguieron al pueblo de Dios y por eso van a ser juzgados por el Señor. Entonces, esa es otra parte del día del Señor, el juicio sobre las naciones. Otro, que encontramos varias expresiones en Apocalipsis capítulo 19. Te recordemos que no es un día, sino varios eventos que van a suceder. Ah, perdón, antes de seguir, porque es que dice, si, ¿qué es el día del Señor? ¿La venida de Cristo por su iglesia o la venida de Cristo con su iglesia? Ninguno de los dos. El día del Señor no tiene que ver con los creyentes. Indirectamente, cuando venimos con Cristo y Él establece su reino en la tierra, estaremos presentes como espectadores en el juicio que Él va a hacer a las naciones y posiblemente en los juicios sucesivos, pero no como participantes ni como recibiendo el castigo del Señor, porque somos salvos y el Señor nos ha librado de todos esos castigos. Entonces Apocalipsis 19 habla de otros eventos relacionados con el día del Señor. Una parte es cuando el Señor venga en gloria con su iglesia, con sus ángeles, entonces Él juzgará al anticristo y a sus aliados. Apocalipsis 19:17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta es una expresión también que a veces se confunde. La gran cena de Dios, uy, qué expresión bonita, pero es una expresión de juicio. Miren, para que comáis, esa es la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y sus jinetes, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Por qué? Las aves de rapiña son congregadas a comerse todos esos ejércitos que el Señor va a juzgar en la batalla de Armagedón, al anticristo y sus aliados. Imagínense el festín que se van a dar los buitres, los chulos y todas las aves de rapiña con toda esa gente que va a morir ahí. Esa es la gran, eso es venir congregados a la gran cena de Dios. Entonces no tenemos nada que ver con eso. Versículo 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, aquí viene juicio también, que incluye ese día del Señor, el juicio de la bestia y el falso profeta. Versículo 20: y vi la bestia, y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces van a ir al infierno, la bestia y el falso profeta. Y los que los acompañan, los reyes, los demás. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Batalla tremenda. Hay una referencia en el Antiguo Testamento, creo, dice que la sangre en ese gran valle va a llegar hasta las riendas de los jinetes. Un río de sangre en esa batalla de Armagedón. También incluye el juicio de Satanás, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De ahí Satanás enviado al infierno por la eternidad. Eso también hace parte del juicio de Dios o del día del Señor. Otro, el juicio de los incrédulos o el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 en adelante. Ustedes pueden leerlo, que la sentencia es, versículo 15: el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya vimos allá que están el anticristo, el falso profeta, Satanás, y ahora todos los incrédulos también yendo al infierno. Eso también hace parte. Pero en Pedro, donde leímos, está el juicio de Dios sobre los cielos y la tierra, que hace parte también del día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Otra expresión sinónima del día del Señor o del día de Jehová. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, en ese día del Señor la tierra va a ser juzgada. Pero no nos preocupemos, hermanos, no estamos acá. Va a llover fuego sobre la tierra, va a ser purificada la tierra. Va a ser purificados los cielos atmosféricos por el Señor para tener cielo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, renovada, purificada. No que el Señor vaya a crear otra tierra, sino que esa contaminación que hay la va a quitar. Esos son como los... Ahora, cuando habla el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora se están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Entonces, es como juicio, puede ser simultáneo o muy seguido entre el juicio del gran trono blanco y el juicio de la tierra. En cuanto a los tiempos, hermanos, y cómo será exactamente, es difícil. La profecía no es fácil, pero sí establece que Dios va a hacer juicios tanto a Satanás como al anticristo y el falso profeta, como a la tierra, como a los incrédulos. Son parte del juicio que ha de venir, pero que comprende varios años, muchos años, en ese juicio que Dios va a ejecutar.
Según 1 Corintios 7, 12, 14, es bueno a no unirse en yugo desigual, porque en estos versículos se puede entender que desde que uno sea cristiano y su pareja no es, es aceptado por el Señor, según Pablo. Muchas gracias.
Es que hay que distinguir, hermanos. Una cosa es cuando un creyente o una creyente abiertamente se rebela contra el Señor y se casa con un incrédulo o una incrédula. El caso aquí es de creyentes que ambos son inconversos y uno de ellos conoce al Señor. El Señor dice: no abandone a su esposo, no abandone a su esposa. Eso es totalmente diferente. No es una aceptación de que, bueno, a veces se puede casarse con un incrédulo. No, no, hermanos, hay que mirar la palabra como es. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, es que ya lo tiene. Ella se convirtió al Señor y él no es creyente. Eso es distinto. Esto no es una licencia para los que no se han casado y que entonces ahora podemos echar mano de un incrédulo. Olvídese de eso, hermanos. La Biblia dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la Biblia no se contradice, hermanos. Estos son casos que hasta entre nosotros se han dado, ¿sí o no? Empezamos a evangelizar y encontramos una familia y él o ella entrega su vida al Señor. Entonces este mandamiento es para ese tipo de matrimonios donde ambos eran incrédulos y uno conoce al Señor. Entonces ahí sí. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ojo con eso, no es una licencia para casarse con incrédulos. Mucho cuidado, ir abiertamente en desobediencia a la palabra de Dios es muy duro. Hermanos, jóvenes que no se han casado, mucho cuidado, porque tener al diablo de suegro debe ser muy duro.